Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.
Develando, un programa para descubrir los mensajes que están detrás de las letras de algunos temas musicales. Canciones que entran por los sentidos y nuestras conciencias y se siembran en nuestros corazones. Develando.
Jorge Julio Pérez es un cantautor venezolano proveniente de la región costera de Barlovento y plenamente identificado con el movimiento de músicos emergentes que ven en la Revolución Bolivariana una inspiración para llegar a través de la palabra cantada a la conciencia de quienes los escuchan. Considerando que es necesario mantener viva la memoria del pueblo, Jorge Julio Pérez escribió la canción Febrero 1989, fecha en la que se desató el Caracazo.
Es febrero 89, es 28 y no llueve, pero la sangre se encargó de humedecer.
El 4 de diciembre del año 1988 se realizan en Venezuela elecciones presidenciales que dan como ganador a Carlos Andrés Pérez, del Partido Acción Democrática, quien ofreció durante su campaña acabar con la pobreza. Acción Democrática había gobernado durante varios periodos de la Cuarta República, en los cuales la riqueza generada por la bonanza petrolera del país había sido robada por algunos pocos, en contra de la mayoría del pueblo venezolano. En complicidad con el nuevo gobierno, los comerciantes e industriales esperaban las medidas de aumento de precio que serían anunciadas por el nuevo presidente. Por ello, mantenían acaparados los productos sin importarles el hambre del pueblo.
Está vacío el anaquel, no hay que comer, y la sardina ya subió por quinta vez. En la semana otra vez, Carlos Andrés balbucea pendejadas mientras nos ve.
A tan solo 20 días del nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez, durante la Cuarta República, su gobierno en pleno se arrodilla ante las exigencias del Fondo Monetario Internacional y somete al pueblo venezolano a unas medidas económicas y sociales conocidas como el paquete económico. Entre ellas está el envío de las reservas venezolanas en oro a Londres, la liberación de los precios, el incremento de los servicios públicos, aumento de la gasolina, entre otras. Para esa fecha, casi la mitad de la población pertenecía al sector de pobreza crítica. Es decir, no tenían acceso a la educación, a una vivienda propia, al agua potable, a los servicios de salud, etc. Por ello, la gente más desvalida se veía obligada a recurrir a la comida de perros para saciar el hambre ocasionalmente.
Todas esas injusticias llevaron a que el pueblo manifestara su rechazo al inmoral modelo neoliberal. Esta acción conllevó a que el gobierno cuarto republicano usara los fusiles para masacrar al pueblo sin siquiera averiguar.
Dispara primero y averigua después. Ñangara muerto no vuelve a joder. Desaparecido, desaparecido es. Y no perturba, y no perturba la paz de la clase alta, que es lo que importa pa' la finanza. Y pa' que el Fondo Monetario nos devuelva la confianza. Huele a hambre toda la casa, el apetito de los críos con perrarina se calma.
La medida de aumento de la gasolina por parte del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Carlos Andrés fue anunciada el 26 de febrero, junto al alza del 30% en el precio del pasaje del transporte público. Este fue el detonante para que el pueblo se movilizara a partir del día 27 de febrero, consiguiendo como respuesta una feroz represión por parte del gobierno.
La utilización de las armas de la República para masacrar al pueblo durante el Caracazo dejó al menos 3.500 personas fallecidas. Fueron tantos los muertos de esos días que el gobierno ADECO tuvo que utilizar camiones que iban repletos de cadáveres. Ese pueblo masacrado, sin derecho a la protesta, sin derecho a la vida y sin derecho siquiera a ser reconocido por sus seres queridos, terminó sepultado en fosas comunes como la peste en el Cementerio General del Sur.
Febrero 89, el 28 y no llueve, pero la sangre se encargó de humedecer la carretera para que pueda resbalar el furgón de impunidad que transporta nuestros muertos a donde no los vean. A la fosa común no le cabe uno más, revienta la peste con la dignidad de los que murieron por llevar el pan hasta su casa. Es lo que pasa si nos quedamos callados, son nuestros muertos.
Recordemos entonces, en la voz de Jorge Julio Pérez, la historia del Caracazo, cuando el pueblo venezolano despertó para siempre.
Está vacío el anaquel, no hay que comer, y la sardina ya subió por quinta vez en la semana otra vez. Carlos Andrés balbucea pendejadas mientras nos vende y nos dispara por la espalda. Dispara primero y averigua después. Ñangara muerto no vuelve a joder. Desaparecido, desaparecido es, y no perturba la paz de la clase alta, que es lo que importa para la finanza y para que el Fondo Monetario nos devuelva la confianza. Huele a hambre toda la casa, el apetito de los críos con perrarina se calma. Con perrarina se calma. ¿Quién puede sobrevivir con un sueldo de albañil? Mucho menos cuando el patrón se monta en el avión y le da la gana de irse pa' Miami a consumir 20 botellas de swing y gastar nuestro salario en su barra gana. Si el pueblo se arrecha, nadie lo va a parar. Arde el barrio a punto de estallar. No servirá de nada la represión policial. Ladran los perros, bajan los cerros pa' acabar con esta vaina. El mal gobierno caro se paga. La mejilla del obrero no aguanta otra bofetada. Pa' el candado la cizalla. Y para el oligarca la justicia de la masa. La justicia de la masa. Es febrero 89, es 28 y no llueve, pero la sangre se encargó de humedecer la carretera para que pueda resbalar el furgón de impunidad que transporta nuestros muertos a donde no los vean. A la fosa común no le cabe uno más, revienta la peste con la dignidad de los que murieron por llevar el pan hasta su casa. Es lo que pasa si nos quedamos callados, son nuestros muertos de tantos años de silencio, tantos años sepultados, muchos años esperando a que la justicia ciega le tendiera al fin sus brazos, muchos años reclamando.
Luego desaparecidos cuerpos no identificados, cementerio abarrotado, órdenes de exhumación, trámites en fiscalía, más planilla para el cajón. Burocracia que asesina lentamente y no termina de encajar con las ideas que nos hablan de justicia, de igualdad y libertad. La indiferencia asesina nuevamente y no termina de encajar.
Víctor Jara fue un actor, director de teatro, folclorista y cantautor. Nació el 28 de septiembre de 1932 en la localidad de Quiriquina, Chile. Víctor representó, como otros cantores, el sentimiento de búsqueda de una nueva dignidad para las clases sociales más populares. Lo hizo como activo militante del Partido Comunista y también de manera artística, con canciones en las que difundió una fuerte crítica social. Víctor supo hacer de la palabra la raíz de su acción. Fue asesinado el 16 de septiembre de 1973 por la dictadura de Augusto Pinochet.
Vamos por ancho camino.
En su canción Vamos por ancho camino, el cantautor Víctor Jara nos presenta su visión vital y optimista de lo que ocurría en el Chile de entonces, con la llegada al poder del presidente socialista Salvador Allende en el año 1970. Un nuevo país se vislumbraba con un proyecto de profundas transformaciones sociales.
Ven, ven, conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella, ven.
Gobiernos anteriores al servicio del neoliberalismo habían despojado a los campesinos de sus tierras y alentaban la discriminación social. La mayor parte de la población no contaba con el acceso a la educación ni tenía derecho a un trabajo digno. La división de clases se hacía cada vez más visible. Las protestas que emergían desde las bases eran reprimidas por el Estado, y la burguesía, dueña del capital, despreciaba y mataba al pueblo humilde que luchaba por un cambio social. El poeta resume la explotación de los ricos en una sola palabra: odio. Un odio que para él ya empezaba a estar ausente.
El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia.
El cantor, con sus melodías andinas, hace un llamado esperanzador al pueblo chileno a que se sume a la construcción del nuevo modelo político-social del país. Describe ese momento histórico para Chile como la hora del viento.
Ven, ven, conmigo ven, ven, conmigo ven, llegó la hora del viento, reventando los silencios. Ven.
Vamos por ancho camino es un himno a la alegría, la hermandad, la igualdad social. Víctor Jara soñaba con un país distinto, con una América libre, y describe en esta canción el espíritu luchador de los pueblos que sueñan con un mañana mejor. Escuchemos entonces su obra musical, Vamos por ancho camino.
Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven. Vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, van. Silencios, ven. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Ven conmigo.
Patricio Mans es un poeta, escritor y músico nacido en 1937 en el archipiélago de Chiloé, al sur de Chile. Su obra está caracterizada por la identificación con la vida de los otros, la búsqueda de la justicia social y la denuncia por la barbarie que significó la dictadura de Augusto Pinochet. En 1981, Mans escribe Un hombre en general, dedicada al general Augusto César Sandino. Con el sentido poético que lo identifica, realza la valía que tuvo para Nicaragua y todo este continente la existencia del hombre que logró expulsar del territorio nicaragüense a los invasores norteamericanos.
Augusto César Sandino nació el 18 de mayo de 1895 en Niquinomo, Nicaragua. Su madre, humilde campesina llamada Margarita Calderón, se desempeñaba como doméstica y obrera agrícola. Su padre, Gregorio Sandino, un mediano propietario productor agrícola. Su infancia transcurrió al lado de su madre, donde conoció y sufrió miserias y privaciones. Con 17 años, trabajando en las tierras de su padre, Sandino constató el atraso en que se encontraba su país. Percibió los tabúes que impedían a los pobladores cambiar su realidad. Allí fue testigo de la intervención militar del imperialismo norteamericano en Nicaragua en 1912. Se percató de la brutalidad que, como bestias del mal, impusieron los invasores arrastrando el cuerpo, tirado por una carreta del general patriota Benjamín Zeledón.
Será un país quebrado en el tabú, era un tabú prensado a la mitad, un gobernar bestiado en pe-
El temple del joven Sandino lo impulsa a buscar su propio sustento. Trabaja como ayudante de mecánica en plantaciones de Honduras y Guatemala y en compañías petroleras de México. Se vincula con militantes socialistas y conoce de la agresión yanqui por el control de los yacimientos petroleros y de la Revolución Mexicana. En enero de 1926, Emiliano Chamorro da un golpe de estado al presidente constitucional de Nicaragua, Carlos José Solórzano. Los liberales se alzan en armas y se produce la Guerra Constitucionalista de 1926. Las tropas norteamericanas resguardaban la seguridad de extranjeros y nacionales. Los ingresos del comercio exterior estaban bajo inspección de un contralor yanqui designado por los banqueros norteamericanos y nombrado por el presidente de Nicaragua.
Sandino escribe cómo los abusos de Norteamérica hacia Nicaragua lo hicieron partir de México el 18 de mayo de 1926. Su intención es ingresar al ejército constitucionalista de Nicaragua. Sandino era un hombre de corta estatura física y de contextura huesuda, pero su pensamiento y coraje fueron la clave para despertar su raza, encendiendo como una antorcha el sentir antiimperialista y esparciendo como escarcha su táctica guerrillera que siguió como bandera en las luchas posteriores a su asesinato contra los futuros dictadores, los Somoza.
El general Sandino, al no poder integrarse a los constitucionalistas, consigue convencer a varios trabajadores y arma su propio ejército de campesinos. Bajo la táctica de guerra de guerrillas, combate al enemigo durante 7 años, causándole significativas derrotas. Ante esta realidad, el 16 de noviembre de 1932 se produce lo que fue otra farsa electoral, en la que los presidentes de mesas y de la comisión electoral son gringos. Allí gana la presidencia el liberal Juan Bautista Sacasa y se inicia un proceso de paz en que la condición primordial del general Sandino era la retirada de las tropas gringas.
Pero los Estados Unidos ya habían organizado una fuerza represiva, la Guardia Nacional, imponiendo su estructura y su jefe director, Anastasio Somoza García. En enero de 1933, los marines se retiran de Nicaragua sin haber podido vencer a las fuerzas de resistencia del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, liderado por Sandino. Sandino, en cumplimiento de la palabra empeñada, firma la paz, para lo cual viaja a Managua. En febrero de 1934, realiza su cuarto y último viaje. Después de una cena en la casa del presidente Sacasa, bajando de la loma, son interceptados a traición por una patrulla de la guardia. Su padre Gregorio y otros compañeros son conducidos a la cárcel. Sandino y sus generales Estrada y Humansor son capturados y ejecutados cobardemente por orden de Anastasio Somoza García. Era el 21 de febrero de 1934. Mans resume a Sandino con la energía y el ímpetu que simboliza la flor del girasol que siempre apunta al sol.
Sandino, quien fue su mordido.
Escuchemos el poema de Patricio Mans, Un hombre en general, musicalizado por José Seves, miembro de la agrupación chilena Inti Illimani.
De esta manera terminamos nuestro programa del día de hoy, Develando. Para más información visite nuestro blog develandoradial.wordpress.com. Hasta la próxima ocasión.
Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional.